Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a las noticias de hoy, unas noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares del día. Trump advierte a Irán que nunca vuelva a amenazar a su país si no quiere que sea su fin oficial. Bahrein y Estados Unidos convocan un foro de inversiones en la Autoridad Palestina para junio como parte del nuevo plan de paz. Siria denuncia ataques de drones y misiles israelíes durante el viernes y sábado en los altos del Golán. Detenido el excomandante del terrorismo vinculado a Fatah por disparar recientemente contra autobuses en la zona de Ramallah. Estos son los titulares del día. Volveremos después en la segunda parte con más noticias sobre la agenda cultural. Hablamos ahora del presidente de Estados Unidos, que advirtió en Twitter a Irán que nunca vuelva a amenazar a su país e indicó que si Teherán quiere pelear, será su fin oficial. En una entrevista televisiva, Trump añadió después que no quiere pelear, pero avisó que no permitirá que Irán tenga armas nucleares. Estas declaraciones son la respuesta a las del comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución iraní, que afirmó que Irán no teme una guerra, pero Estados Unidos sí. Por su parte, el congresista republicano Michael McCaul aseguró que la amenaza de Irán detectada por los servicios de inteligencia, que ha elevado las alertas recientemente, tiene que ver con una estrategia para secuestrar y matar a soldados de Estados Unidos por medio del grupo terrorista Hezbollah.
Sí, seguimos con este enfrentamiento de momento verbal y moviendo fichas, pero sin agredirse directamente entre Estados Unidos e Irán. Ya saben que Estados Unidos ha destinado un portaaviones en la zona, etcétera, etcétera. Se están acusando mutuamente. Estados Unidos lo tiene muy claro. Desde que Donald Trump se salió del acuerdo firmado en 2015, lo que quiere, por lo menos eso es lo que ha dicho, es que se firme un nuevo acuerdo. No pretende que se derroque el régimen de los ayatolás o invadir al país, sino que lo que él quiere es un acuerdo contra el desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos que sea creíble y fiable y en unas condiciones distintas a lo que se firmó en el 2015, que dicho sea de paso, todas las inspecciones, ha pasado de momento todas las inspecciones, pero son unas inspecciones que realmente no delimitan ni el poderío nuclear que podría alcanzar Irán, tan solo lo postergan algunos años y tampoco entran en el tema de los misiles balísticos, que son en realidad el punto clave. Hoy en día, digamos que el desarrollo de una bomba atómica no es tan importante como la capacidad de lanzarlo hacia un objetivo y tener precisión para hacerlo. Así que bueno, aquí seguimos con este rifirrafe dialéctico, que Trump dice que si quieren pelear, eso va a ser su fin, que lo que quiere es que no tengan armas nucleares, y por otra parte el jefe de los Guardianes de la Revolución dice que Israel, que Irán no teme una guerra, pero Estados Unidos sí, es decir, ellos son más valientes que todos, y por eso hasta ahora todos los enfrentamientos que han tenido en Oriente Medio han sido por países interpuestos, bien por los hutíes, bien por las milicias chiitas, bien por el presidente sirio y bien por Hezbollah. Es decir, que tampoco se tiren faroles de que son tan valientes, porque de momento no se han enfrentado de frente desde aquellas guerras en los años 80 contra el régimen de Saddam Hussein.
El foro que acogerá Bahrein a finales de junio en colaboración con Washington para atraer inversiones a la autoridad palestina es parte del nuevo plan de paz de Estados Unidos para Oriente Medio. Esta iniciativa está siendo liderada por Jared Kushner y Jason Greenblatt. Durante el foro se evitarán meticulosamente muchos problemas políticos que han hecho que la paz haya sido esquiva desde hace tiempo. El foro económico, que se llamará Paz para la Prosperidad, se celebrará en Manama entre los próximos 25 y 26 de junio y convocará a gobiernos, líderes empresariales y miembros de la sociedad civil de Oriente Medio para compartir ideas, discutir estrategias y galvanizar apoyo para posibles inversiones económicas e iniciativas que podrían ser posibles mediante un acuerdo de paz.
Bueno, seguimos sin conocer el famoso acuerdo del siglo que, según dicen, bueno, habían dicho que una vez que Netanyahu termine de organizar su gobierno, para lo cual todavía tiene un plazo de 7-8 días más, aunque también hay quien aventura que pueda llamarse dentro de Israel las nuevas elecciones, porque la famosa coalición de gobierno parece que no es tan sencilla como se pensaba. Lo que sí tenemos es algunos avances muy indirectos sobre este acuerdo del siglo. Por ejemplo, este foro para una paz para la prosperidad, es decir, un foro en el cual no se va a hablar de política. Supongo que de alguna manera ese tema, los temas políticos van a estar fuera del orden del día totalmente, y lo que sí va a haber una convocatoria no solamente a los gobiernos, y esto es lo interesante y creo que lo novedoso. O sea que los que van a estar implicados en este foro económico como parte del proceso de paz van a ser también líderes empresariales, miembros de la sociedad civil y, por decirlo de alguna manera, millonarios del mundo árabe y de otros países que puedan asegurar y que les valga la pena, que es lo que va a tratar de demostrar Estados Unidos, que vale la pena invertir bastante dinero en conseguir una paz en esa zona del Oriente Medio, que hasta ahora, 70 años después, pues sigue siendo muy agitada y que produce muchos dolores de cabeza para mucha gente, incluso de países que no están en conflicto directo con Israel, e incluso con potencias que están alejadas de la zona de Israel y también con potencias e intereses económicos, etcétera, que no tienen nada que ver con el Oriente Medio, pero que evidentemente tienen intereses económicos en hacer negocios con Oriente Medio, y que sería todo muy distinto, o por lo menos creo que esa es la tesis, si la zona esa estuviera más pacificada. Si Oriente Medio aceptara el mundo árabe a Israel como una realidad y lo integrase dentro del, digamos, tampoco es cuestión de ser amigos íntimos, pero si aceptase esa realidad, pues Estados Unidos también aflojaría bastante de las inversiones que hace en cuestiones militares para favorecer el crecimiento económico de esa zona, que en comparación con otras zonas del planeta se está quedando detrás, porque ya el petróleo sigue fluyendo, pero ya no es una garantía de futuro. Y vemos cómo no solamente en América y en Europa se progresa, sino que también en Asia, especialmente en India o China, pues los países empiezan a evolucionar hacia otras dimensiones, mientras que el Oriente Medio sigue estancado en unas políticas y en unas visiones y unas estructuras económicas muy anticuadas y que para recibir ese impulso necesitan este tipo de acuerdos o pacificaciones. Veremos en qué se traduce esto y suponemos que para esa fecha, por el 25-26 de junio, igual también tengamos un avance más concreto de lo que va a ser este acuerdo del siglo.
Los medios de comunicación estatales sirios anunciaron que las defensas antiaéreas fueron activadas el sábado por la noche a raíz de objetos extraños que ingresaron en el espacio aéreo sirio desde el territorio de Israel. Se trata del segundo informe de este tipo en menos de 24 horas. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirmó que aviones israelíes que sobrevolaron los altos del Golán dispararon misiles contra objetivos en el suroeste de Siria. El observatorio añade que uno de los misiles fue interceptado por la defensa antiaérea y al menos dos misiles cayeron sobre una brigada del ejército sirio en la zona de Kneitra. El día anterior, viernes por la noche, la Agencia Oficial de Noticias Siria anunció que las baterías antiaéreas interceptaron objetos luminosos que fueron lanzados desde Israel. Hace un mes hubo otro ataque aéreo atribuido por fuentes extranjeras a Israel sobre una instalación de desarrollo de misiles de alcance medio perteneciente al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
Bueno, ya saben que Israel sobre estos ataques ya no los desmiente, pero tampoco van anunciándolos. Y cuando los anuncie, suponemos que dentro de unos pocos días explicará cuáles han sido los objetivos, porque no creo yo que el objetivo principal haya sido esta brigada del ejército sirio en la zona de Quneitra, porque no olvidemos que el que controla el espacio aéreo en Siria es Rusia y hay una coordinación muy estrecha entre los operativos que hace Israel desde el aire y el comando militar ruso, con lo cual ellos están allí para proteger al gobierno del presidente Hafez Bashar al-Assad, pero se han desmarcado de la protección en esa zona de la presencia iraní. Así que también nos queda la duda, porque se habla de ataques que no son en el interior del país de Siria, sino muy cercanos a la frontera, y esa es la zona que se supone que había un acuerdo para que los iraníes no se acercaran allí. Así que, lo que digo, dentro de un par de días, como mucho creo yo, pues Israel dará su versión y nos mostrará con fotos y con mapas aéreos qué es lo que pretendían destruir o lo que se ha destruido, porque de momento los sirios tampoco han dado mucha información.
Zakaria Zubeidi, excomandante de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, un grupo terrorista vinculado al movimiento Fatah, ha sido acusado de atentar con armas de fuego en la zona de Ramallah en el último año. El Servicio de Seguridad General, el SABAK, también confirmó que será procesado por graves delitos durante la Segunda Intifada entre 2000 y 2005. Zubeidi y su abogado fueron detenidos hace 3 meses por sospechas de nuevas actividades terroristas, cuyos detalles aún permanecen bajo el secreto de sumario. Ahora son acusados ambos de ataques con armas de fuego en noviembre de 2018 y enero de 2019 y otro posible en diciembre contra autobuses que se desplazaban en los territorios en disputa desde un automóvil oficial de la autoridad palestina en el marco de su cargo en el Ministerio de Presos. La noche que fueron detenidos, Zubeidi y Barghouti se disponían a perpetrar un nuevo atentado que fue desbaratado por las fuerzas de seguridad. Zubeidi será previsiblemente procesado también por asesinatos y otros delitos durante la Segunda Intifada recién ahora, dado que fue incluido en un acuerdo con otros palestinos con captura recomendada alcanzado en 2007 y se había comprometido a abandonar las actividades terroristas. E Israel, por su parte, prometió no enjuiciarlo. Con su detención hace 3 meses, Zubeidi violó, de hecho, el acuerdo.
Bueno, vamos a resumir otra vez la noticia. Zubeidi es un viejo conocido de los servicios de seguridad israelí. Es autor de muchos asesinatos y otro tipo de atentados en la Segunda Intifada, que se prolongó entre el año 2000 y el 2005, pero, como nombra la noticia, hubo una especie de acuerdo para que en 2007 no se procesaran a las personas acusadas de estos delitos a cambio de que abandonaran las actividades terroristas. Lo que pasa que, bueno, este personaje, Zubeidi, con el tiempo fue ascendiendo en la escala de la autoridad palestina y está a cargo del llamado Ministerio de Presos, que supongo yo que canaliza gran parte de la ayuda económica tan cuestionada por Estados Unidos e Israel, que llega a las familias de los terroristas. Bueno, él se supone que estaba retirado de las actividades terroristas, pero ha sido detenido. Ha sido detenido junto con su abogado y ambos estaban implicados por lo menos en 2 de los ataques que se produjeron, disparos desde un coche a autobuses de, digamos, de gente judía que habita en la zona de los territorios en disputa. Justo en el momento de ser detenido, ya estaban a punto de cometer un nuevo ataque. Y ahora la fiscalía estudia la posibilidad de desempolvar los cargos por asesinato y otros atentados que tuvo en el año 2000 al 2005, pero que quedaron suspendidos por este acuerdo de que se retiraba de las actividades terroristas. Pero como se demuestre que ha vuelto a atentar y que ha vuelto a utilizar incluso recursos, digamos, de la propia autoridad palestina, recursos oficiales para atentar contra personas, pues le va a caer encima no solamente el juicio por los disparos que no causaron víctimas, sino la recopilación de todo lo que pasó entre el 2000 y el 2005, que ahí sí tiene muchos delitos de sangre que lo llevarían a prisión.
Finalizamos así esta primera parte de las noticias en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Entramos ahora a la agenda cultural de hoy en Radio Sefarad. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alex. Hola a todos. Pues nada, con la resaca de Eurovisión 2019 en Tel Aviv.
Claro, que teníamos el especial, no pudimos llegar a hablar de los ganadores. Claro. Y creo haber escuchado que ha sido Holanda, ¿no?
Holanda con
porque
una
no he estado un poco. No había mucho movimiento en Gran Bretaña que han dado por allí sobre Eurovisión,
bueno, es que
al menos
fatal.
En los lugares que yo he estado.
Es que fueron de los últimos junto con, atención, España e Israel.
¿Cómo ha quedado España? No sé ni cómo quedó.
España, pues no ha quedado el último, pero
cerca, ¿no?
Cerca,
en los últimos
creo que
puestos.
En el 19º, una cosa así.
Bueno, habrá pero que mandar bueno, otro chicle y cuatre para allá.
Exacto. Bueno, destacar la excelente organización, algún fallo de realización, se iba ahí alguna cámara, pero bueno, eso es, a lo mejor el público normal no lo percibe, ¿no? Es un poco de deformación profesional. Uh-huh. Los presentadores maravillosos, Barrefaeli espectacular, simpática, su compañera también, los otros dos muy bien. Y, por supuesto, ahí tenemos que hablar de Madonna, de su uh-huh. actuación, de su conversación, su mini entrevista que ofreció a uno de los presentadores de la gala, en la que comentó que la música permite unir a la gente. Y bueno, no siguió mucho esta consigna cuando en un momento de la gala dos de sus bailarines llevaban en la espalda uno una bandera israelí y la otra una bandera palestina. Es algo que no había aparecido en los ensayos y que bueno, que no ha gustado particularmente mucho. Ha habido un comunicado, de hecho, en la transmisión en vivo de la gran final, les leemos, del concurso de canciones de Eurovisión, dos de los bailarines de Madonna exhibieron brevemente las banderas israelíes y palestinas en la parte posterior de sus trajes. Este elemento de la actuación no fue parte de los ensayos que se habían acordado por Eurovisión y la emisora local CAM. Eurovisión es una celebración no política y Madonna era consciente de esto. Así que, bueno, o sea, desde Israel se ha manifestado oficialmente la desaprobación en cuanto a esta decisión de Madonna y también hubo un apunte así reivindicativo pro-palestino por parte de los islandeses que cuando estaban en la Green Room, donde se espera el resultado de las votaciones, uh-huh. pues también exhibieron las banderas palestinas, algo que tampoco ha hecho ilusión a los del BDS. Uno de los grupos BDS, de hecho, ha dicho algo así como que de qué sirve que hagan eso si lo que tenían que haber hecho era no acudir al festival, ¿no? Y bueno, más anécdotas, el cantante israelí que estaba llorando ya antes de acabar la canción, y es que es muy emotivo, por lo visto, y la canción le recordaba a su infancia y juventud, que bueno, que le acosaban en clase, era muy gordito, y bueno, pues se emocionó también, supongo que por jugar en casa, ¿no? Y nada, la verdad es que hay que felicitar a los responsables de la organización del festival porque, por lo que parecía, fue un fiestón Y bueno, hubo momentos entrañables, como cuando diferentes ganadores de Eurovisión interpretaron temas de otros ganadores de Eurovisión para finalmente unirse con la representante, la primera ganadora del Festival de Eurovisión israelí, y cantar todos juntos Aleluya. O que el portavoz del jurado profesional israelí fuera el intérprete de Abba Nivi. O sea, que guiños así muy especiales, la verdad. También apareció Gal Gadot en un vídeo presentando Tel Aviv. Bueno, estuvo bastante bien la gala.
Bueno, pues así cerramos este especial de la gala de Eurovisión en Israel en 2019, en Tel Aviv.
Sí.
Este próximo año, ya en 2020, será en Holanda, por ser ganador del festival.
Sí, y ahora nos vamos a Francia, Alex, al Festival de Cannes, porque si bien la película de Almodóvar, Dolor y Gloria, ha tenido un éxito impresionante y se presume que puede ser una de las ganadoras, tiene un rival muy fuerte en Hidden Life, un largometraje de casi 3 horas que firma Terrence Malick. Ya saben que ya ha ganado en Cannes en 2011 con El árbol de la vida. En esta ocasión nos habla de la historia del martirio del campesino austriaco Franz Gagenstatter, ejecutado en agosto de 1943 por negarse a participar del lado nazi en la Segunda Guerra Mundial previo juramento de fidelidad a Hitler. Este ejercicio extremo de objeción de conciencia le valdría la beatificación 64 años después. En ese momento, en la Iglesia Católica, bajo el papado de Benedicto XVI, rectificaba así el nulo apoyo que sus representantes dieron a este valiente, a este objetor, cuando él acudió a ellos. La película ha sido recibida con el más absoluto de los entusiasmos. Es todo un relato sobre la libertad y la dignidad humana, una bella narración que visualmente además provoca el asombro desde el primer fotograma. Así que estamos con el corazón dividido. Queremos que gane Almodóvar, pero desde luego esta película nos parece súper interesantísima e intentaremos hablar de ella cuando se estrene aquí en nuestro país.
Y buscar un hueco para verla, es larga, 3 horas. Bueno,
si son buenas es como los libros, que no quieres que acaben, ¿no?
Apetece, ¿no? si se deja ver, ¿no? Y transcurre con interés.
Sí.
Pues bueno, mientras no sean muchas más, al menos del tirón, Habrá que verla.
Sí.
Cerramos ahora la agenda.
Cerramos con una triste noticia, que antes decíamos eso de que cuando un libro es bueno te da pena que se acabe, sea del grosor que sea. Bueno, pues en este caso tenemos que lamentar el fallecimiento de Herman Bouck. A lo mejor muchos de ustedes por el nombre no lo reconocen en un primer momento, pero si les decimos que es el autor que firmó El motín del Caine, que fue premio Pulitzer, seguro que le recuerdan. Además, fue el autor de 2 novelas que después se llevaron a la ficción y que marcaron la parrilla televisiva de los 80-90 con Vientos de Guerra y Recuerdos de Guerra. ¿Se acuerdan de Robert Mitchum interpretando estas historias que estaban conectadas también con la SOA?
Yo en mi caso no, me pilló muy joven.
Muy pequeño.
Me pilló muy joven.
Yo también, pero bueno, me escapaba para verla. Y nos ha dejado, y además hay que decir que es un personaje literario muy curioso porque era un escritor de éxito, glamuroso y tal, pero a la vez era un judío absolutamente ortodoxo y observante. Entonces esto siempre llamó la atención, por ejemplo, de la revista Time, que le dedicó su portada dando... relieve, no poniendo en valor, no voy a decirlo, esa doble circunstancia, ¿no? El ser un escritor perteneciente a las élites de éxito y a la vez ser judío observante. En este caso, para abundar un poco en este particular, él fue el autor también de un libro publicado en 1959, Este es mi Dios, un manual sobre la religión judía dirigida a lectores judíos y no judíos, que fue un bestseller y que, bueno, ayudó a que se conociera más el judaísmo, introducía al lector en las leyes de la Kashrut, la pureza y las fiestas de Sukkot y Shavuot, por ejemplo, o el Shabbat. El libro mostraba, a través de anécdotas de la glamurosa vida de Manhattan, que era posible ser tanto un moderno estadounidense como un ortodoxo. Y nada, era el regalo, bueno, de las bar mitzvot y de todo tipo de celebraciones judías. A todos los niños de esa generación les caía el libro de Bob, que bueno, que nos ha dejado.
Pues con él cerramos este informativo de hoy aquí en Radio Sefarad y les esperamos mañana con más noticias.
Hasta mañana.